que alguien que yo conozco me involucró en la mentira de él. Y honestamente, yo no tenía palabras para responder. Me sentía tan conflictado, tan... desde el punto de vista de que, primero, de que me involucró una mentira muy grande, que no tenía nada de cierto. Y segundo, que lo hizo públicamente entre cientos de personas. Y entonces yo decía, si lo corrijo, va a haber un problema grande aquí. O sea, lo voy a dejar en vergüenza enfrente de cientos de personas. Y ahí yo... Precisamente es un ejemplo bien claro de que yo no tuve palabras para responder. Me comió la lengua de los ratones en ese momento.
Dichos, hechos y muchos trechos. Un programa educacional y entretenido con Luis Canavero y Rudy López.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Dichos, Hechos y Muchos Trechos. Luis, ¿cómo estás?
Me agarraste mal ahí. Bien, Rudy, qué alegría saludarte. ¿Cómo están, amigos? Un placer saludarlos. ¿Por qué no nos siguen? Oh, en serio, ¿por qué no siguen? Están de vivo ustedes. Síganos ahí, pongan suscribirse, denle like, estamos en todas las redes sociales que te puedas imaginar. Dichoshechostrechos.com y también nuestra plataforma de podcast, ¿verdad?
Conexión360.net.
Me gusta eso.
Conexión360.net. Conectate ahora.
Me gusta.
Luis, debería ser locutor.
No, me encanta. Es más, en la otra compañera que tengo me dice, Luis, hacé el voiceover de esto y me encanta cuando lo hago. Y lo ensayo 500 veces y lo pongo y le digo, pero no es mi profesión. Pero me encanta hacerlo.
Sí. A mí me llama la atención hacer voiceovers también, fíjate.
¿Sí? ¿Te gustaría?
O sea, no sé cómo salgan, pero sí me gustaría
tratar. No, pues se va aprendiendo. Es un poco... Una vez nos hicieron un ejercicio que nos ponían como dibujitos animados y teníamos que ponerle la voz y el carácter.
Sí.
¿Viste? La voz que a vos te saliera, ¿no? Te ponían el dibujo y decís, dale, habla como si fuera el dibujito animado. La situación. Y eso está buenísimo para ejercitar el carácter de la locución, por ejemplo, ¿no? Cuando tenés que ponerle más énfasis y menos énfasis, y todo eso está buenísimo.
Aunque, bueno, es común, no sé si es parte de lo que enseñan, pero hablar como que, oye, queremos saludarte desde la ciudad espacial de Houston, Texas. Te saluda Rudy López.
Qué lindo, chiquilín. Qué lindo verte, qué lindo estar ahí, qué lindo estar contigo. Qué lindo las estrellas, qué lindo el sol, la luna, el amor.
Eso, ¿no sabes que ese personaje es real? Cuando yo hacía como un teatro callejero en Murga, en Uruguay, ibas con un bus. Ahora hablamos del dicho amor. Ahora hablamos, no se preocupen. Íbamos de escenario en escenario, porque se hacen escenarios barriales, de escenario en escenario en un bus, con 20 personas arriba del bus, ¿no? Entonces, en uno de esos escenarios había alguien que estaba muy borracho, pero muy... Era locutor el señor.
Ah, sí.
Entonces, él subió al bus con nosotros, iba parado. Entonces, fue toda la noche, que al final lo tuvimos que bajar porque no lo aguantábamos más. Y fue toda la noche así.
Qué lindo verte, qué lindo chiquilín, qué lindo las estrellas, qué linda la luna, qué lindo el sol. Qué lindo estar con la contramano con esta murga que nos hace vibrar.
No, una cosa de loco. Lo tuvimos que bajar porque no lo aguantábamos más. No, una cosa de loco. Pero vamos al dicho, Rudy, vamos al dicho, porque si no la gente...
Bueno, pero el dicho tiene que ver con eso mismo, ¿no? De la voz, de lo que dices y lo que ya no te aguantan cuando tienes que quedarte callado. El dicho es, te comieron la lengua de los ratones.
Mirá, te comieron la lengua de los ratones. Eso me suena más a la gente que no habla.
O que se queda sin palabras. Puede hablar mucho, pero algo lo...
Tenés razón. Sí. No, tenés razón. Es verdad, es eso. Es exactamente eso. Es que cuando la persona que emite opiniones y cosas y de repente... ¿Qué pasó ahora, chiquilín?
Sí.
¿Te quedaste sin voz?
Así es, chiquilín.
Chiquilín le decimos nosotros a los niños. A los niños chicos.
Bueno, qué bueno que aclaras.
Sí, sí.
Pero sí, y nuevamente esa tía que me decía cosas, ella fue la que me frecuentemente me decía, oye, te comieron la lengua de los ratones.
Claro. Ahora, cuando viste, cuando te acusan de algo y no sabes qué decir porque es verdad lo que te están diciendo, entonces quedas... te comieron la lengua de los ratones, sin vergüenza.
Así es. Ahora, hay una variante que yo no uso mucho eso, pero sí lo había escuchado. Te comió la lengua el gato.
Sí, es lo mismo, ¿no?
Pero es lo mismo, exactamente.
El ratón
y
el gato.
Te quedas sin palabras.
Claro. Me acuerdo siempre, cada vez que hablan del ratón y el gato, me acuerdo fue de un chiste que me hace Daniel. Lo tengo que decir. Me dice que fue un hindú a un hotel en Nueva York y no sabía hablar inglés el señor. Entonces le dijo, llamó a la recepción. Y le dice, usted sabe, en inglés, ¿no? ¿Usted sabe quién es Jerry? Bueno, Jerry está en mi cuarto. Entonces le dijo al tipo así, bueno, sí, por favor, manden a Tom, porque él no sabía cómo decir que mandaran a alguien para sacar el ratón del cuarto.
Ah, Jerry.
Entonces dijo, mandame a Tom para sacar a Jerry del cuarto. Bueno, no importa si es ratón o gato, alguien te comió la lengua, alguien no pudiste decir las cosas.
Así es. Y Luis, tú que hablas mucho.
Sí.
¿Alguna vez te has encontrado con esta realidad de que no tienes palabras?
Sí, muchas veces. Para bien y para mal. Uh-huh. Yo te digo que yo trato, te lo juro, Rudy, que trato de mejorar. Porque me pongo eso en la cabeza. A veces me sale, a veces no, y a veces me sale mal. Pero trato.
¿Mejorar en qué sentido?
En no hablar tanto.
Oh, no hablar tanto.
En escuchar más. Y lo te juro, Rudy, que lo ejercito. Me lo pongo en la cabeza de decir, escuchá, no hables. Uh-huh. Escuchá. Pero a veces mi forma de ser, mi condición, me hace hablar.
Sí.
Y otra cosa, y otra confesión que voy a hacer ahora, es con el inglés me pasó mucho. Claro, como no sabía hablar... Entonces me tenía que quedar, y para mí era, viste, como esas que te ponen algo adentro que querés ahí y no podés, viste, bueno, era frustrante.
Oye, me recuerdas, ahora que me dices ese ejemplo del inglés, yo también pasé por eso.
Claro.
Se me acababan las palabras, yo ya no sabía más cómo decirlo, cómo explicarlo.
Claro.
Y como soy tan consciente de mí mismo... Yo no iba a decir, mándeme a Tom para sacar a Jerry.
Claro, claro. Totalmente. A mí me daba terrible vergüenza, me daba si tenía que hablar mal. O sea, eso, hacer eso, por ejemplo, yo no lo podría hacer jamás, porque me daba vergüenza. Conocí a alguien, por ejemplo, que le daba lo mismo. Y decía las palabras mal, le metía todo, le ponía Asian. Entonces, te lo juro, esto es verdad. Un día entró en un stop and go, que es como una tiendita chiquita que estaba en el barrio, y iba toda pintada porque la había pintado mi sobrino. Y la había toda pintada así. Y entonces, claro, el tendero la miró y dijo, ¿qué le pasa? Está loca, está toda pintada. Y ella le dijo, es una postestation. Le dijo, era una apuesta, quería decirle ella. Pero no sabía cómo, había perdido una apuesta. Y no sabía cómo decirle al señor que había perdido una apuesta. Y le dijo, es una postestation.
Nada que ver.
Yo no podría hacer algo así, no podría.
Exacto. Yo tampoco. Muy buen ejemplo. Me imagino que muchos se han encontrado, especialmente los que estamos acá,
claro,
se han encontrado en esa situación de no tener las palabras.
No, o no saber qué decir muchas veces. A veces te sorprende tanto lo que la otra persona está diciendo, que a mí me ha pasado, eso me ha pasado, sí, muchas veces, que me sorprende tanto y me quedo sin palabras.
Sí.
Yo necesito expresarlo de alguna manera igual, porque es mi condición así. El otro día me pasó también, después de haber escuchado un testimonio muy duro, de pararme y abrazarla, nada más, porque no me salían las palabras, de verdad. No me salían las palabras. A veces hay cosas que te dicen que uno sabe cómo responder.
Sí, claro. A veces también uno puede responder, pero responde inapropiadamente.
También, claro.
Pero sí, o sea, puede ser simple y sencillamente que no. Es más, en ese caso, yo creo que fue la reacción correcta, la que más impacto, me imagino, la que mejor impacto tuvo con esa persona.
Ah, no tengas dudas, sí. A mí me pasa, yo soy de esas reacciones, yo tengo que exteriorizar lo que me pasa, uh-huh. siempre, lamentablemente para mí en ocasiones, yo tengo que exteriorizar, para bien, para mal, para mejor, peor, pero tengo que. Entonces cuando hay algo que me molesta o me sobrepasa o me emociono, tengo que expresarlo. Y lamentablemente, o por suerte, es así.
Sí. Fíjate que en mi caso, Luis, y personas como yo probablemente van a estar de acuerdo con lo que voy a decir. No es tanto que me quede sin palabras, pero pareciese que ese es el caso. Pero es que a mí me gusta pensar las cosas.
Yo sé.
Y cuando las estoy pensando y... Por ejemplo, una reunión donde supuestamente todos tienen que hablar, usualmente yo voy a ser de los últimos en hablar porque estoy pensando. Entonces, si yo estimase, me van a llamar a mí al final, tengo tiempo de pensar. Pero si de repente se brinca en el orden y me dicen, ¿y tú qué piensas, Rudy? Y no he acabado de pensar, ya no puedo hablar, Luis.
¿Vos sabés que ahora que decís eso, vos sabés que yo trabajé en la cárcel? En un momento. Entonces, yo estaba encargado de mi sección, ¿no? Uh-huh. Digamos, por decirlo de alguna manera. Estaba encargado de mi sección y no hablaba inglés, Rudy. Hablaba cero inglés. Y en las reuniones de semanales, había una mesa donde estaba el gerente general del lugar, estaba el mayor de la ciudad, que venían a ver cómo iba la cosa. Estaba el jefe de seguridad, la psiquiatra jefe, ¿no? Miren, cantidad de gente ahí, eran 10 personas, y yo. Y la primera vez que fui, yo apenas hacía hello, Rudy, a ver si me entendés. Y el tipo me dice en un momento, yo decía, por favor que no me pregunten, por favor que no me pregunten, porque yo soy terriblemente vergonzoso para esas cosas. Y el tipo dice, Luis, ¿cómo está tu departamento? Ay, mamá.
Y quería reporte.
Y ahora, y parecía, claro, la India María, ¿no? Me working good, everything good, el carro plum plum. Era así, porque era terrible. O sea, Rudy se ríe, pero es la verdad.
Me estás imaginando.
No, era cárcel. Rudy era terrible. Era terrible porque me preguntaban cosas reales. Uh-huh. Ellos sabían que yo no hablaba inglés mucho y ellos no hablaban español. Ninguno de ellos hablaba español. Entonces, no le podía decir a alguien, traducime, por favor.
Yo, prisionero X.
Imagínate, ni loco. Ni loco, porque para peor era era una cárcel para enfermos mentales. Entonces, era más peligroso eso todavía.
Sí.
Entonces, claro, no podía hacer una cosa de esa. Imagínate. Entonces, no sabía ni qué decir. O sea, era, yes, good. Everything good. Era todo lo que hacía. Y vos sabés que la gente era tan bien, tan buena gente casi todos, que lo entendían y si hay, porque yo tenía que escribir reportes, imagínate, por el cargo que tenía, si algo pasaba, o si encontrabas algo fuera de lugar, o si encontrabas alguna pastilla tirada, o si tenés que hacer reporte de todo, de cada cosa.
¿Y qué hacías, Luis? ¿O por escrito si
Google?
Google Translate.
Claro.
Traducción.
Y no tenía chance, tenía que hacerlo así. Gracias a Dios que estaba
Google. Tal herramienta existía. Ya,
me ayudó, tenía que escribirlo todo y pasarlo. Me llevaba más tiempo que al resto. Pero así fue aprendiendo también. O sea, aprendiendo también. Y me ayudó bastante. Pero era un problema de verdad. Venía y decía, Luis, cada vez que entraba alguien a la oficina y me decía, encontré tal cosa, a mí era como un martillazo en la cabeza porque tenía que escribir todo un reporte de lo que había pasado, lo que no. Era todo un problema.
Bueno, yo ya lo he mencionado eso en el pasado, pero cuando yo estaba en México, era parte del requisito, por lo menos en la frontera, no sé si en todo México, pero era requisito de nuestro plan educacional tomar inglés. Uh-huh. Entonces yo tomé inglés En la secundaria, yo tomé inglés en la preparatoria.
Qué suerte.
Y mis papás también me mandaron a la escuela privada para tomar más inglés. Y finalmente, cuando cumplí 18 años que venía a estudiar a Estados Unidos, me dijo la maestra de la escuela privada: no, tu inglés ya, tú hablas inglés bien.
Vos sos un crack.
Sí, casi, casi. Bueno, hasta el porcentaje le puso. Dijo, entre 90 a 100% que ya hablas inglés.
Vos sos rudization.
Así es. Bueno, amigos, si te han dicho lo mismo,
no creas.
Tómalo con un grano de como un sal, porque yo llegué acá y no era verdad.
No era verdad. No,
a lo mejor así. Allá entre mis compañeros, a lo mejor sí sobresalía, pero no es como venir acá a Estados Unidos.
Ni cerca.
Y luego, encima de eso, uno de mis primeros trabajos que tuve era manejando autos de la empresa de autos de renta, Avis. Okay. Y la cuadrilla a la que yo pertenecía era una cuadrilla de puros afroamericanos, okay, puros negros. Uh-huh. Y ellos tienen un cierto acento y un cierto vocabulario, dialecto.
Claro.
Y yo decía, y yo todos los días estaba ahí calladito, Luis, porque íbamos...
¿Me entendías un pomo?
Casi no entendía. Yo pensaba ahí, y la maestra dijo que yo tenía 90% de fluidez y no entiendo nada.
Bueno, o sea, es que yo no tenía, para mí era al revés. Cuando fui a estudiar inglés al North Harris College, a mí me pasaba al revés. Las profesoras me preguntaban qué trató de decirme el señor, porque muchos con acento, por ejemplo, iraníes o iraquíes o brasileños o tenían otro acento diferente al nuestro, por ejemplo, hispanos. Entonces, me decían, ¿qué fue que dijo la profesora en inglés, ¿no? Y yo les entendía. Y cuando trabajé en la cárcel que te digo, me pasaba lo mismo. Con los afroamericanos yo los entendía perfecto. Te lo juro que era así. Me llevaba espectacular con todos ellos por
muy,
eso.
Muy buen
así.
Oído para entender lo que...
Sí, no sé por qué pasa esas cosas. No es normal, me parece eso. No es lo más común, no es lo normal.
Bueno, ciertamente conmigo no. Claro. Yo tengo mal oído y, por ejemplo, ya tenía yo como unos 20 años en Estados Unidos y ya trabajaba. O sea, yo tenía una vida ya hecha bien en un ambiente corporativo americano, donde se habla inglés. Oye, pues no creas que llega un par de británicos. Yo no entendía.
Claro, o sea, no.
Es inglés.
Claro, tal cual.
Pero,
bueno, yo tengo a alguien muy cercano a mí que, por ejemplo, si ve películas o series que son de Inglaterra en inglés, y habla perfectamente inglés, no, mucho no le gustan porque hay cosas que no las entiende.
Sí.
Entonces, sí, muy americana.
Yo recuerdo estar en ese carro donde íbamos, esta cuadrilla. Éramos 5 o 6 personas.
Están cortando el pasto.
Se oye, ¿verdad? Se oye.
No
sé si ustedes, amigos, escuchan algo, pero...
Si escuchan algo es porque ligero. Hay alguien cortando el pasto por ahí. No se preocupen.
Pero en fin, sí. Ahí era básicamente el ejemplo claro, el ejemplo principal de que me comieron la lengua y los ratones, porque yo no entendía...
Claro.
Y cuando me hablaban, Luis, tampoco...
Pero vos sabés que eso que decís es totalmente cierto. A mí me pasaba igual. Pero a veces pasás por ordinario, por antipático. Porque te preguntan y vos...
Pues probablemente...
No sé lo que te están diciendo,
o sea, porque
diciendo que sí.
O sea, ese era mi... No sé, quizás pensaron eso de mí. Pero claro. yo no sabía qué decir. O sea,
claro, pero ellos no saben que vos no sabés qué decir. Entonces, a veces quedás como que no le querés contestar o que... Bueno, te cuento, mirá, te voy a contar una anécdota. Un día, un personaje que yo traigo muy seguido para acá, este personaje es una cosa increíble. Y un día lo paró la policía, ¿no? Porque él trabajaba de noche en los parques públicos, cerraba las puertas, limpiaba los baños, no sé qué hacía. Y lo paró la policía, ¿qué hace usted acá? Y él no... Nada, cero inglés. Y el policía era tejano. Era, ¿no? Era muy, muy, con un acento increíble. Y él hacía así. Te lo juro. Lo llamó a quien era su pareja en ese momento y yo estaba ahí, entonces me fui con ellos. Entonces la señora le dice, el policía le decía a esta persona, le decía, él no entiende nada de lo que le estoy preguntando. Le estoy preguntando si consumió droga y me dice que sí. Pero yo me doy cuenta que no entiende. Te lo
juro. Qué buena onda que
sí, no... policía, porque no, pero que se dan cuenta, no son tontos tampoco. O sea, si agarrás uno de repente mala onda, te lleva, ¿no? Porque está contestando cualquier... Pero él se dio cuenta que no entendía nada de lo que le estaba diciendo. Y él le preguntaba, ¿usted consume...? Sí. ¿Mm-hmm? Decía él, no entendía. Ok, ok, yes, yes. O sea, no sabía lo que le estaba hablando.
Sí, bien, bien común.
Sí, es muy común.
Un amigo, ex cliente de coaching, me recuerdo que me platicó una historia muy similar también, uh-huh. de que, pues... Era trabajador, obrero de trabajo de blue collar, que uh-huh. le dicen, ¿verdad? Y de las primeras ocasiones que le tocó ir a comprar algo para comer en uh-huh. McDonald's.
Claro.
Le hacían preguntas de que, porque digo que quería...
¿Le pones mayonesa? ¿Le pones pizza?
Tú puedes ver la foto.
Claro.
Y decía, el número 7, vamos a decir. Uh-huh. Pero tienes que hacer selecciones.
Claro.
El número 7 puede traer un refresco. ¿Qué quieres de refresco?
Claro. Por
¿Qué
ejemplo?
Sabor. ¿De qué tamaño? Claro. ¿Qué combinación? Por ejemplo, también creo claro. que ahora entiende que le preguntaban si quería ketchup,
claro, claro,
que
claro.
si quería mostaza,
así es.
Y qué sabor de refresco quería.
Claro.
Y a todo él decía, yes,
yes,
yes.
Sí, eso pasa, eso es muy, pero muy común. Es muy común eso. O, por ejemplo, yo conocí a alguien que siempre pedía el number two. Le decía... ¿Y por qué no comes otra cosa? Porque no sé si 3, ni 4, ni 5. Muchacho
mexicano. El 1 no me gusta.
Un muchacho mexicano era. Ese, pero perdí. Yo, loco, siempre pedí lo mismo. ¿Te gusta tanto ese? No, lo que pasa es que no conozco los otros números. Eso nos pasó a todos. A todos. Bueno, no a todos, pero a una gran mayoría les pasa eso. O sea, llegás a un país que no conoces el idioma y tenés que expresarte de alguna manera.
Sí.
¿No?
Y pues ese inicio para muchos es quedarse callado.
Claro, como que la lengua te comieron los ratones, es horrible, porque te preguntan algo y no contestás, entonces quedas como un tonto ahí hablando. O sea.
O te perciben como un creído.
Antipático,
o
sea, claro.
Antipático, mm-hmm. que no quiere hablarles.
Correcto. Así es. Hay una cantidad de anécdotas de esas. Hay 3 millones porque a todos nos pasó, más tarde, más temprano, pero a todos nos pasó que alguien dice algo y. ¿Qué dijo? Nunca lo entendí. Claro, después que estás mucho tiempo acá, ya le preguntás, ¿qué dijiste? Porque no te entendí, pero en inglés, ¿no? Pero en el principio te sentís como... Claro, vos sos sapo de otro pozo, ¿no?
Sí.
No hay una realidad.
Me recordaste un comediante que se enfoca, o sea, él sirve a la comunidad mexicoamericana,
okay.
La que vive en la frontera de México. Okay. Quizás no todos son mexicanos, pero la que tiene uh-huh. esa influencia cerca de la frontera con México, pero que vive en Estados Unidos.
Okay.
Y que frecuentemente hablan una mezcla de inglés y español.
Claro.
Y
¿estás hablando de quién estás hablando? ¿Del cómico?
Del cómico Johnny
George Allen. López.
No, George López.
Ah, ok. Porque se me hace reír.
Pero George López
juega mucho con el inglés y sí. español.
Pero decía que un día lo invitaron a venir a Houston a enseñar,
sí.
o no enseñar, sino a compartir su show.
Okay.
Y le dijo, bueno, ¿dónde está el lugar donde tengo que ir? Y le dice, bueno, déjame, le paso a alguien que sí sabe darle instrucciones. Y que le empieza a decir, bueno, cuando llegues a la rententén, volteas a la rententén. Y entonces, puro así, como que puras palabras sí, todas sí, mezcladas. Sí, sí. Y digo, ok, ahí llego.
Ahí veo cómo llego. Sí, muchas veces pasa eso, muchas veces. Yo, mi papá, por ejemplo, no tiene que ver con el inglés y español, pero cuando llegó acá, él llegó ya grande, ¿no? O sea, un señor grande ya, llegó acá y me decía, ¿y cómo haces para llegar a determinado lugar? Y tenés que mirar el key map. En ese momento era un mapa, un libro que sí. tenía que... Pero él no sabía leerlo, no tenía ni idea. Entonces... Él tenía guías, o sea, él miraba carteles o miraba casas o esos pequeños faros que te van poniendo por ahí. Y Él dice, cuando ves la bandera de Estados Unidos, ahí te metes a la izquierda. Pero hay 300 millones de banderas de Estados Unidos en la calle. O sea, pero él sabía cuál era. O sea.
Sí, es lo que te iba a decir. Mi, claro. mi papá también, misma cosa.
Sí, sí, sí.
Pero él usaba, uno de sus marcadores era la tienda Stop and Go.
Claro.
Entonces, él sabía, o sea, él sí, no sí, se sí. perdía. Pero cuando nos podría platicaba explicar, nosotros...
Claro.
No, para ahí por el Stop and Go que volteas y dices, pero ¿cómo?
¿Cómo llego al Stop and Go? Hay 4 millones de Stop and Go. No, es verdad, es así. Él tenía referencias así, o sea, porque a todos nos pasó alguna vez, a todos nos pasó. Sí. ¿Viste? El Stop siempre doblaba a la izquierda en el Stop, no sé por qué. Digo, pero no es acá, pero hay un Stop, él doblaba a la izquierda. Sí. O sea, no, este no es, es el otro, tenés que doblar a la izquierda. Ah, bueno, yo, mire, el Stop él doblaba a la izquierda. Una cosa de loco. Pero le pasaba mucho, le pasaba. Sí. Y él me decía siempre lo mismo, ¿cómo hacés para manejar en cualquier lado? Porque tenés que leer el mapa, una vez que entendés cómo está la ciudad más o menos, porque alguien le había dicho... Porque viste que siempre están esos aconsejadores seriales que hay por ahí, ¿viste? Que le dicen, no, acá es todo redondo. ¿Cómo es todo redondo? No es todo redondo. ¿Qué están hablando? Viste, porque claro, el 8, el 6, 10, no, no es todo redondo, ¿no? No, no es todo redondo. Hay dos que son redondos, además no. O sea, y bueno, para él era así. Pero esos aconsejadores seriales, que les digo yo, por eso yo te digo a vos que yo no doy consejo jamás, y esos aconsejadores seriales son los que dan mal consejo muchas veces, que esos deberían comerle la lengua al ratón o al gato, lo que vos quieras.
A lo mejor deberíamos tener un negocito ahí por un lado para vender ratones que comen lenguas.
Tal cual. No, pasa lo mismo, viste, que te dicen, tengo que ir a la oficina de migración, pero tengo... hace esto, esto y esto. Y, ¿cómo sabes vos? Ah, te digo porque a mí me pasó. No, yo conozco, el amigo de mi prima le pasó esto y tenés que hacer esto. Todos los casos son diferentes, callate la boca, no opines, no des consejo que no sabes.
Oye, especialmente en eso, porque recientemente estaba compartiendo con alguien de ese tema de aplicar para la residencia y bajo, o sea, las leyes han cambiado de no sé, cada década, cada de vez en cuando las cambian y hay tantos programas para cuál calificar.
Sí, claro.
Y luego sale un experto que te dé consejo.
Imagínate, todos los días, bueno, no sé si todos los días, pero muy seguido cambian, las leyes van cambiando, van mutando, van agregando cosas, sacando cosas. No sabes, tenés que ir con alguien que sepa de verdad. Hay mucho fraude por ahí también, hay que tener mucho cuidado con quién va uno, pero no, tampoco se lleven por los consejos de los amigos ni... Hay que ir a la fuente, vaya donde tiene que ir y ahí lo van a llevar de la mano, porque si uno hace una cosa mal, para revertir esa cosa que hizo mal en inmigración, es un trabajo chino. O sea, está mucho tiempo para poder solucionarlo.
Sí, y no solamente toma tiempo, a veces es todo... O sea, te penalizan.
Sí, te penalizan y no te dan los papeles que necesitas o no. O tenés que esperar 10 años porque hiciste algo mal. Alguna respuesta que hiciste, que dijiste mal, o algo que contestaste mal porque alguien te dijo que hicieras eso. Consulten y vean a quién sabe de verdad.
Bien, amigos, pues estamos ya por terminar. Luis, el dicho lo ciertamente aplica en cualquier idioma, en cualquier parte, porque es más bien cuando alguien que frecuentemente tiene algo que decir o tiene una respuesta que dar, de repente no sabe qué decir. Y con frecuencia es eso cuando alguien habla, o sea, igual me identifico con algo que dijiste más temprano, cuando alguien te sorprende con la barbaridad que dice, como cuando te decía que alguien que yo conozco me involucró en la mentira de él. Y honestamente yo no tenía palabras para responder, me sentía tan conflictado, tan desde el punto de vista de que primero de que me involucró una mentira muy grande, que no tenía nada de cierto, y segundo, que lo hizo públicamente entre cientos de personas, y entonces yo decía, si lo corrijo, me va a haber un problema grande aquí, o sea, lo voy a dejar en vergüenza enfrente de cientos de personas. Y ahí yo, precisamente, es un ejemplo bien claro de que yo no tuve palabras para responder. Me comió la lengua de los ratones en ese momento.
Sí, no, yo no puedo. No me hagan explotar. Sí, es así. Y a mí me pasó muchas veces también, ¿no? El quedar sorprendido. Porque yo hablo. Yo exteriorizo, pero de verdad que sí, cuando te sorprende algo, a veces, muchas veces quedas sin palabras, ¿no? Tenés otro tipo de reacciones que muchas veces valen más que las palabras.
Así es. Pues ya sea que te coman la lengua el gato o que te la coman los ratones, es el hecho de que no tienes nada que decir cuando una gran sorpresa así te llega y que no la puedes defender, no la puedes explicar, mejor quedarse callado.
Así es. No es mi caso. No puedo aconsejar eso porque yo no lo hago, pero sí, es verdad. Es mucho mejor quedarse callado cuando uno no tiene nada que decir.
Bien, amigos, gracias por acompañarnos en este episodio de Dichos, Hechos y Muchos Trechos. Acompáñenos en nuestra red, en nuestras redes sociales. Estamos en
todos lados.
Facebook, en todos lados. Y también, se me había olvidado mencionar, obviamente que tenemos en varias cadenas de podcast, en la mayoría. Sí. Estamos también en audio, no solamente en video. Así es que te puedes suscribir en cualquiera. Te invitamos a que lo hagas, nos apoyes de esa manera y que compartas el episodio o que invites a amigos o familiares a que también se suscriban. DichosHechosTrechos.com.
Y en nuestra plataforma de podcast,
Conexión360.net.
Conexión360.net, señor.
Conexión360.net.
Conexión ya. 360.net. ¿Cómo se dicen los niños otra vez?
Chiquilín.
Así es, Chiquilín. Conexión360.net.
Como yo molesto con esas cosas, mi señora me hace lo mismo. Mi señora me dice, Chiquilín, cuando hablo todo así, me dice eso. Bueno, les mando un abrazo grande, amigos. Ojalá estén bien, que tengan buen día.
Gracias, amigos.
Hechos y muchos trechos.